La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Una alegría estar con todos ustedes en contacto en esta nueva emisión de Es así y punto. El saludo para todos. El deseo que estén todos muy bien, que estén muy bien de salud, al igual que sus seres queridos. Gracias por escuchar el podcast de Es así y punto. Si no lo ha hecho, lo puede hacer. Hágalo. Suscríbase al podcast, así ya recibe cada emisión. Esta es la segunda por semana de Es así y punto de los podcasts que grabamos. Hoy de qué hablaremos. Hablaremos de James Rodríguez, de lo que dijo el ex técnico de la selección colombiana, Francisco Pacho Maturana, en relación al futbolista colombiano, y también algo muy importante, las críticas constantes del pueblo colombiano a Zidane, algo que es tan típico en nuestros países. Nos ponemos la bandera, nos envolvemos en la bandera, no nos pueden tocar a los nuestros, si es un compatriota tenemos que defenderlo. Estamos yendo al extremo, nos estamos equivocando. Hablaremos de la Liga MX, porque regresa, hay un torneo amistoso ya programado, se hace oficial en los próximos días, ya se conoce el formato, pero hay algún mensaje que preocupa, o que por lo menos que enciende las alarmas, sin hacer ruido, bajitas, pero que, ojo, podría generar algún inconveniente en lo que va a ser el Apertura 2020. Hablaremos del el Vasco Aguirre, del técnico del Leganés, de la situación que está atravesando, su decisión de irse o no irse del conjunto que está intentando mantenerse en la primera división del fútbol español. Recuerde mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, @PereiraESPN, Pereira con Y. También se pueden comunicar en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Francisco Pacho Maturana, el ex técnico de la selección colombiana, un hombre con muchísima experiencia, le dio una entrevista a Nexo de ESPN y entre muchos temas mencionó la situación de James Rodríguez y dio unos conceptos interesantes de la manera que él ve la situación del futbolista colombiano en el Real Madrid. Dijo algo que es clave fundamental, y esto va para todos, colombianos, mexicanos, argentinos, uruguayos, para todos. Tenemos que dejar los sentimientos a un lado, porque ahora todo entrenador que no pone a un colombiano es malo y entra en desgracia con Colombia. No debe ser así. El entrenador no es loco. Si para Zidane James fuera imprescindible, tenga la seguridad de que lo pondría, porque él no pierde nada. Él tiene un compromiso con el club y no con un jugador o un país en especial. Me gustó lo que dijo Maturana, coincido, porque en Colombia quien no respalda a James le hacen la cruz. Es un desastre. Pareciera que todo Colombia hoy es la defensora de James Rodríguez, que hasta a veces no pasa solo con todo Colombia, porque más allá del colombiano que vive en Colombia, el que vive en el extranjero, y en algunos casos colegas nuestros, periodistas y compañeros nuestros o ex compañeros, como Ricardo Mayorga, como nuestra compañera Karina de las Salas, solo defienden a James Rodríguez por su nacionalidad. Estamos mal. El periodista no está para defender de acuerdo a su nacionalidad. Acá tenemos que hablar de fútbol como tal, independientemente de dónde nació uno y dónde nació el individuo, el técnico, jugador, dirigente que uno está hablando. No hay que ponerse la bandera detrás del comentario, envolverse en la bandera cuando hacemos un comentario. Por eso me pareció muy oportuno y muy bien el comentario de Francisco Pacho Maturana, porque Zidane es criticado constantemente en Colombia. ¿Que hay algunos aspectos para criticar? Sí, puede ser, no digo que no, pero de ahí a llevarlo al extremo, donde comúnmente uno escucha a los referentes del fútbol colombiano atacando a Zidane, es inapropiado. Dijo también Maturana, siempre he pensado que el tema no son las cosas que pasan, sino la actitud ante las cosas que pasan. Bien, bien por Maturana. No conozco un solo entrenador que tire piedras para su propia casa. A nosotros nos cuesta estrangular sentimientos y siempre pensamos que lo de nosotros es lo mejor, haciendo referencia a los colombianos. Hay que estar en la posición del entrenador y él tiene toda la libertad para elegir, de acuerdo a su proyecto, los jugadores. Ya es la actitud que toma el jugador después de esa decisión. En pocas palabras, ¿qué dice Maturana? Acá es una cuestión de actitud. De actitud. La actitud del jugador ante la decisión del técnico. El técnico tiene que poner lo mejor. Y pone lo mejor. Ahora. ¿Cómo lo toma el jugador? ¿Cómo responde el jugador? Que a veces uno se comunica con alguien sin palabras. Y esto todos lo sabemos. Con miradas, con actitudes, uno se termina comunicando con alguien y no tiene que ser técnico jugador, acá puede pasar con su amigo, con su esposa, con sus hijos, una mirada, un movimiento corporal, sin decir una sola palabra, es un mensaje. Y es ahí donde el técnico recibe los mensajes que le envía James Rodríguez. Como en su momento hicimos referencia al tema Chucky Lozano con Gennaro Gattuso, el técnico del Napoli. Y hacemos referencia también a la actitud del propio Chucky Lozano. Acá no es cuestión de defender y defender al futbolista. ¿Puede haber una culpa entre los dos? Sí, puede haber. Porque a mí hay cosas que me llaman la atención de Zidane. No tengo dudas que la actitud del propio James Rodríguez cansó a Zidane. Y Zidane le hizo la cruz. Después, bueno, poco hizo James para reconciliar, para ganar espacio perdido, por más que entrene y ahora sí se está comportando como un profesional, algo que él reclamó en los últimos días, cuando dice que no acepta que duden de su profesionalismo, que se han dicho muchas mentiras, dice James. De repente sí, es verdad, pero también es cierto que en el pasado tiene algunos comportamientos que no fueron los correctos y todo el mundo se enteró, y los que no nos enteramos. Entonces, la actitud es fundamental en la vida, la actitud es fundamental. Ante una relación con una persona, la actitud que uno tome. Y a veces en esa comunicación, que no, como decía, no siempre con palabras, algunos se equivocan o mandan mensajes equivocados. Y el futbolista tiene que entender y aceptar lo que dice el técnico. Independientemente, lo decía el otro día, Zidane, me llama la atención que en el partido contra la Real Sociedad lo coloque como titular. No había jugado desde octubre del año pasado como titular, mucho tiempo, 9 meses, que no arrancaba un partido, que no iniciaba un partido, y de repente lo pone como titular. Es conveniente cuando no había jugado los primeros 2 partidos, es conveniente cuando había pasado todo el proceso del coronavirus en su casa, el propio James como el resto de los jugadores, claro está, cuando en este 2020 no había arrancado un solo partido como titular, en los primeros meses del año cuando hubo fútbol, enero, febrero y marzo, que a un futbolista se lo lleve de a poco y le dé 15 minutos, 20 minutos, media hora, que de a poco lo vaya incorporando al primer equipo. Pero ¿qué pasa? De un partido al otro, no juega uno, no juega el otro, un solo minuto y después arranca como titular. Llamó la atención, porque en cierta manera pareciera que se lo expone. Ah, ¿quieren que juegue James? Perfecto, ahí está James. Pero no le da las herramientas correctas a Zidane. Lo cual Zidane tampoco está actuando de la mejor manera. Porque lo que hace con Asensio, por ejemplo, es lo correcto. ¿Por qué no lo hace con James? Asensio se lesionó en julio del año pasado. Lleva 11 meses sin jugar. Es verdad que fue una lesión diferente a la que ha tenido James o al parate que ha tenido James. Él tuvo una rotura de ligamento cruzado, el propio Asensio. Pero fíjense que en el partido contra el Valencia lo coloca en minuto 73, con el partido 1-0. Ganaba 1-0 el Real Madrid, 73, faltaban 17 minutos, entra Asensio. Con el desgaste lógico del rival, que físicamente ya no responde de la misma manera, con un rival que se adelanta y deja espacios, lo cual es más fácil para un volante ofensivo lucirse cuando el rival va en busca de un empate. Y bueno, consigue un gol Asensio y mete una asistencia, aquel pase para un golazo de Benzema. Entonces, potencia el técnico al futbolista cuando lo coloca en ese momento el partido. Porque cuando uno ve después el análisis final, que dice, Asensio hace un gol y mete un pase, una asistencia para el gol de Benzema. Asensio le cambió la cara al Real Madrid o potenció la cara ofensiva del Real Madrid. Claro, lo coloca con el 1-0, con el rival cansado, con el rival que está jugado en ataque porque perdía por un gol de diferencia. Entonces, de esa manera luce mucho mejor quien entra. Entonces, hay que saber cuándo se pone un jugador porque uno quiere llevarlo y potenciarlo y mejorarlo, o cuándo se lo expone colocándolo si no tiene el ritmo de competencia en el minuto uno. Para el partido contra la Real Sociedad, también jugó Asensio y entró al minuto 77, faltando 13 minutos. Entró por el propio James Rodríguez, lo que no habla las claras que perfectamente puede uno reemplazar al otro. Pero Asensio lo va llevando de a poco, lo va apoyando, le va dando minutos. A James no, lo expone, lo borra y lo expone, de un extremo al otro. Por lo cual se nota que de parte de Zidane hay una actitud que no es la mejor con un jugador que él quiera recuperar. No le interesa recuperar a James Rodríguez, no tengo duda que no le interesa. Pero pese a eso, como decíamos el otro día con el tema Chucky Lozano y Gennaro Gattuso, pese a eso, es el futbolista quien tiene que esforzarse, es el futbolista quien tiene que hacer un esfuerzo doble, es el futbolista que tiene que cambiar el chip y decir, perfecto, aunque no me quiera, yo me voy a preparar mejor que nunca. Y cuando tengo un minuto la voy a romper. Porque también hay que decir que pasó desapercibido James en los minutos que jugó, en las tres cuartas partes del partido que jugó ante la Real Sociedad. Me voy a matar en la cancha, me voy a matar en los entrenamientos, voy a llegar bien preparado, porque si no continúo aquí, continúo en otro equipo. Ante esta rivalidad o esta situación interna, técnico versus jugador, el que lleva las de perder es el jugador. Y el que tiene que esforzarse doblemente es el jugador. Y el culpable mayor de esto es el jugador. Porque si hoy James fuese Messi, si James fuese Cristiano, si James fuese Hazard, o si James marcara una gran diferencia, no le queda otra que ponerlo a Zidane. Porque es ahí lo que dice Maturana, que nadie va a patear en contra, que nadie va a tirar piedras a su propia casa. Es cierto, pero para eso hay que romperla. Hay que llegar a la cancha y hacer una diferencia, una gran diferencia en lo futbolístico. Algo que no ha podido hacer el propio James Rodríguez. Sin duda, hay una culpa compartida del técnico que no saben potenciar a los jugadores, sea el Chucky o sea el propio James Rodríguez. Pero el principal responsable es el futbolista de esta situación. Porque por diferentes caminos que transitó, llevó a esta incómoda situación de jugar poco y nada, de ser muy poco respaldado por el técnico. Por eso, como lo decíamos el otro día con el Chucky, él tiene el futuro en sus manos, también lo tiene James. Es el que tiene que cambiar esta situación, aunque lo mejor, sea para uno o para el otro, es irse a otro lado, es irse con otro técnico a otro equipo. Es así, y punto. El otro día salió la noticia que Javier Aguirre no va a continuar como técnico del Leganés terminada la actual temporada. El equipo descienda o mantenga la categoría, la decisión ya estaba tomada. Sin embargo, nos sorprendimos porque a las pocas horas nos enteramos, dicho por el propio Javier Aguirre, que dicha decisión no estaba tomada, que no se sabe del futuro de Javier Aguirre terminado el campeonato, que puede que descienda y siga dirigiendo, que puede que el equipo mantenga la categoría y siga dirigiendo. Sin duda, acá no es que se cambió la opinión, acá no es que se dieron cuenta que era bueno seguir dirigiendo y que iba a ser difícil conseguir trabajo o que no era tan malo dirigir en la segunda división de España. Acá lo que se dio cuenta Javier Aguirre y su entorno, y especialmente quienes filtraron la noticia, que nunca es bueno que a un plantel se le diga que el técnico se va terminado el torneo. Porque hoy está el Leganés en una incómoda situación. 19º, con 25 puntos, apenas un punto por encima del Español, un punto por debajo del Mallorca, descienden tres, hoy son los tres que están descendiendo. Tiene que pensar en alcanzar al Eibar, que tiene 29 y está por encima, es el primero de los equipos que se estaría salvando, o el Celta, que tiene 30 puntos, lo cual tiene que remontar. Y tiene casualmente partidos contra estos equipos, lo cual no es nada fácil para Leganés mantener la categoría. Va a ser una dura lucha, pero que igualmente depende de sí mismo, porque va a visitar al Eibar y le puede ganar, porque va a visitar a los Osasuna y le puede ganar, porque va a visitar al Español y le puede ganar. Como local tiene partidos complicados contra el Valencia, contra el Real Madrid, contra el Sevilla. Pero de repente suma y todavía puede llegar a salvarse. Y nunca es bueno en un plantel dejar esa imagen, esa sensación, me bajo del barco. Y ustedes, bueno, verán lo que hacen los futbolistas. Porque cuando se lucha todos por el mismo objetivo. Después se verá. Seguramente ya es un hecho que terminado el campeonato, el Vasco Aguirre no va a seguir descendiendo o manteniendo la categoría. Pero no era el momento correcto de informarle a los jugadores. No era el mismo momento correcto que uno como futbolista vaya a entrenamiento y diga, y este hombre se va, y este hombre nos deja, y pase lo que pase, él cierra el capítulo y dirige otro equipo. ¿Por qué? Porque si algo tiene que tener un equipo que lucha por mantener la categoría, es la unión. Es esa manera de que todos nos agrupamos, todos luchamos, todos vamos por un objetivo y todos tratamos de sacar esto adelante. Es muy complicado la presión del descenso. Es muy difícil esa presión del descenso, mucho más cuando uno está en zona de descenso y trata de salir, y uno suma, pero el resto suma. Es muy complicada. Es traumática para muchos jugadores porque les queda ya en su historial, como también al técnico. Pero como el Vasco agarró en la mitad del río el campeonato, la mitad del torneo, es medianamente culpable, no del todo, no lo pudo sacar, pero lo agarró último al equipo. Entonces, bueno, él puede que termine con el descenso, pero diga a su vez, está bien, no lo salvé, pero el equipo ya está hundido. El futbolista sí sabe que jugó todo el campeonato con el Leganés. Un equipo que, aparte que decirlo, acá hay una responsabilidad enorme de la dirigencia. Porque desprenderse de jugadores cuando se está disputando un torneo con el durísimo objetivo de mantener la categoría, ja, hay que hacerlo. Y lo hizo. Vendió dos jugadores, y entre ellos al danés, a Martin Braithwaite, quien se fue al Barcelona y era el goleador del equipo. No era que era un futbolista que se cansaba de hacer goles, pero era un hombre que jugaba en punta, que jugaba de nueve, que había marcado más goles que el resto en lo que llevaba del campeonato, y llegó al Barcelona. Y hasta el Barcelona en algunos partidos ha arrancado como titular. No es que es la gran figura, pero el muchacho tiene potencia, tiene una gran actitud, no es de definir mal. Por lo tanto, es un hombre que le aporta muchísimo al Leganés. Si hoy le aporta al Barcelona, ¿cómo no le iba a aportar al Leganés? Y se lo sacaron al Vasco Aguirre. Se lo sacaron en la recta final del campeonato, o en la segunda mitad del campeonato, para ser más preciso. Entonces, ¿qué pretenden los dirigentes? Por eso lo del Vasco, que lo entiendo perfectamente, que diga, termino el campeonato, me voy. Porque aquí hay cero compromiso. Pero hay cero compromiso de los dirigentes con el equipo. Pero él tiene un compromiso con los jugadores. Él es el líder, el que da la cara, el que habla en el vestidor, el que manda el mensaje previo a cada partido y el que sigue luchando por mantener la categoría junto con los 11 jugadores que saltan a la cancha y los 7 u 8 o 12 que eran en el banco de suplentes. Porque ahora se amplió de los 7 de antes. Por eso, el Vasco cambió la marcha. La decisión ya está tomada. Terminó el campeonato, se va. Pero por lo menos el mensaje tiene que ser otro. Luchemos hasta el final todos juntos. Después veremos qué hacemos. ¿Será en primera o será en segunda? Algo que parece complicado de salvar. Algo que parece de cierta manera que ya está escrito. Que el Leganés la próxima temporada va a ser equipo de segunda división. Pero el Vasco tiene que terminar tranquilo. Porque él no ha sido el único responsable o no ha sido el gran culpable de este descenso. Hay culpables que no se menciona, que son desconocidos, que en el mundo del fútbol pocos saben los nombres, pero son los que terminan mandando, los dirigentes, y ellos mandan al Leganés a la segunda división. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Ya se definió el formato del torneo amistoso que se va a jugar en México previo a lo que va a ser el nuevo campeonato que comienza en julio de este 2020. Y bueno, torneo de verano que se va a jugar en la Ciudad de México y en Guadalajara. Un torneo donde no va a haber empates, que en caso de igualar en 90 minutos habrá lanzamientos del punto penal para elegir un ganador. Va a constar de 15 partidos este campeonato. La idea es que los partidos sean televisados tanto por Televisa como por TV Azteca. Va a haber dos grupos, uno en la Ciudad de México, donde se van a enfrentar América, Pumas, Cruz Azul y Toluca. El otro va a ser en Guadalajara, va a estar Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán FC, el nuevo equipo de la Primera División de México, el equipo de Paco Palencia. Todos contra todos, o sea, 6 partidos en cada grupo, los dos mejores clasifican a las semifinales. Los dos ganadores de las semifinales se enfrentan en la gran final que se va a jugar en el Estadio Olímpico Universitario, o sea, el Estadio de Pumas. Queda todavía la autorización de la Liga MX para que se pueda hacer oficial el torneo, aunque no es torneo oficial en cuanto a estrellas, en cuanto al campeón, no tiene una estrella más, pero la Liga lo tiene que oficializar como tal. O dar el visto bueno para que ya se haga oficial el lanzamiento del torneo. Se va a jugar en Ciudad Universitaria, el Estadio de Pumas, porque el Azteca lo están arreglando el alumbrado. Y Guadalajara se va a jugar en el Akron, el Estadio de Chivas. Todos los partidos, por supuesto, del 4 al 19 de julio a puerta cerrada. Cuando nació este torneo, cuando se habló de este campeonato, se dijo, se está imitando lo que hace la MLS. Bueno, nada que ver con lo que hace la MLS, en cierta manera. La MLS compite en todos. Acá no van a competir todos. La MLS es un torneo oficial. Esto no es un torneo oficial. La MLS suma puntos que van a servir para la etapa regular del campeonato. Acá estos puntos no sirven para la etapa regular. El campeón de la MLS, el torneo que se va a jugar en Orlando, clasifica a CONCACAF Champions League. El campeón de este torneo no clasifica a ningún lado. En la MLS van a jugar los 26 equipos que participan en la etapa regular. Aquí van a jugar simplemente 8 de los 10 equipos, de los 18 equipos de la Liga MX. O sea, hay 10 que no juegan. No juega Monterrey, no juega Puebla, no juega Santos, por citar algunos casos. Entonces no juegan todos. Por lo tanto, nada tiene que ver con lo que se dijo en su momento, que era imitar a la Liga de los Estados Unidos. Bueno, para la competencia, un torneo amistoso que se trata de darle cierta importancia a través de las ganas de la gente de ver partidos por televisión. Entonces, una cosa es juega un amistoso para tener ritmo de competencia y otro es juega un amistoso donde lo televisan, donde si gano clasifico unas semifinales y si gano llego a una final y si gano me dan un torneo, un trofeo, me dan un título, un campeonato. Más allá de que no sea oficial, amistoso, pero es un campeonato. De ese punto, bueno, es bueno para que se gane el ritmo. Lástima, porque se podría haber hecho algo más similar a lo de la MLS y haber hecho participar a los 18 equipos. Y hubiese sido un poquito más oficial y dar de repente algún otro beneficio al campeón. Lo cierto es que por lo menos ya está todo diagramado, falta todavía que ya se lance oficialmente la presentación del campeonato. Lo que sí en México tiene que preocupar, lo dicho por Ricardo Cortés Alcalá, que es el director general de promoción de la salud del gobierno de México. Porque en este regreso de la actividad, él dijo que si hubiera un problema de salud, un brote dentro de los equipos, no quedaría de otra más que suspender el torneo. Ojo con esta situación. ¿Y a qué voy? No soy un experto ni me voy a poner a hablar ahora del coronavirus. Pero sabemos que en Europa hoy se ha logrado combatir y se ha superado, por lo menos desde una estricta medida de seguridad, con un protocolo muy estricto, el caos que generó el coronavirus y la pandemia y una situación muy extrema que vivieron en Europa. En América Latina, en la mayoría de los países, no se tomó con la misma seriedad o de repente no se fue tan estricto en el tema. Por lo tanto, existe la posibilidad que haya otro brote, que la situación se complique, que se agrave. Costa Rica tenía todo dominado, volvió a la actividad con el fútbol, sin embargo después comenzaron a aumentar los casos y tuvo que parar la final del campeonato tico. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan si este campeonato Apertura 2020 comienza 24 de julio, una fecha, 2, 3, 4, 10 fechas, se agrava la situación, positivos de coronavirus y hay que parar el campeonato. Puede pasar, hay que parar el campeonato. ¿Qué va a pasar? Y el campeonato no puede concluir. y va primero Cruz Azul. Imagínense que Cruz Azul va primero y después de 10 fechas, 11 fechas, 13 fechas, usted quiera, 9, el campeonato lo para. Porque bueno, se agravó la situación con el coronavirus, aumentan los casos, por lo tanto hay que parar el campeonato. Vamos a encontrarnos con un clausura 19-20 que no pudo finalizar, que en la fecha 10 se paró con Cruz Azul como líder. Y vamos a encontrar que una apertura 2020 no pudo finalizar, quizás con Cruz Azul como líder. Y al fin y al cabo, tanto un torneo como el otro no se va a dar en un campeón, porque si no se dio en la apertura, ¿por qué quedarlo en la clausura? Entonces, ¿no hubiese sido más inteligente? Y lo dijimos en su momento. Por eso es que es bueno comentarlo con anticipación. Con anticipación, no esperar a los hechos. ¿No hubiese sido más inteligente reanudar el torneo que se estaba jugando? Al fin y al cabo, ¿seguir los pasos de Europa? ¿Tratar de dar por concluido el torneo pasado? Total, estaban en la fecha 10. Quedaba todavía mucho por jugar. 7 fechas más la liguilla. Buscar jugar de esa manera. 7 fechas y liguilla. Terminar el torneo. Y una vez terminado, bueno, se podrá armar el calendario para lo que va a ser el año entrante y también viendo para dónde nos lleva este coronavirus. Que no vaya a pasar lo que mencionábamos. Ojalá que no pase. Ojalá que me tenga que comer bien las palabras y podamos tener en diciembre al campeón del fútbol mexicano de esta apertura 2020. Ojalá que sea de esa manera. Porque no quiero ni imaginarme vivir una experiencia similar a la anterior y que en el 2020 haya habido 2 campeonatos inconclusos. 2 campeonatos que no terminaron. Que al fin y al cabo termina habiendo una injusticia con quienes hicieron el mérito para ser primeros como Cruz Azul y después no era justo darle el título, pero tampoco era justo empezar de cero. Hoy hay que empezar de cero. Hoy empiezan todos iguales. Y hasta con equipos nuevos. Porque ahora se incorpora Mazatlán cuando Morelia había jugado el primer semestre del año. Pero bueno, es otro capítulo, otra historia. Ojalá que nada pase. Ojalá que Ricardo Cortés Alcalá no tenga que hacer absolutamente nada y en ningún momento mande la decisión que el campeonato tiene que suspenderse. Porque vamos a tener un 2020 prácticamente sin campeones. Y no solamente por eso. Porque vamos a recordar en la historia torneos sin terminar, torneos en el aire. Y pase lo que pase, digan lo que digan, en Europa ya está todo terminado. Por lo menos va encaminado en Alemania campeón, en España recta final, en Inglaterra Liverpool está muy cerca de conseguir el título, en una fecha lo consigo, máximo 2 fechas. Es decir, todo está encaminado hacia la culminación. Francia se quedó dormida. Francia dijo, no terminamos, y bueno, no han terminado y no van a terminar, y el Paris Saint-Germain le dieron un título. Pero en cada país va a haber un campeón. Va a haber un campeón. En Italia volvió la actividad, y también en algunas semanas veremos qué equipo termina festejando. Es decir, fue larga la pausa de esta pandemia, pero al fin y al cabo volvieron, van a culminar sus campeonatos, y vamos a tener campeones en todos lados de Europa. Ojalá que en México también. Es así. Y punto. Algún mensaje que recibimos en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Bombardero manda un mensaje, gracias, un abrazo para usted, muy amable. Mucha gente contenta porque tenemos 3 emisiones semanales de Es Así y Punto. Israel Varela dice, Pereira, los escucho con Ramos y lo escucho en su podcast. Y nadie, absolutamente nadie, menciona las cábalas de los jugadores. Quizás lo de Cristiano es cábala y por eso no tira primero. Ah, pero el hombre es ególatra una vez y lo tachan de ególatra siempre. Vaya criterio manejan. Israel, vamos a ser claros, Israel. O sea, lo de Cristiano, gracias a su mentalidad, gracias a pensar en él y en él, ha conseguido lo que ha conseguido. Y eso lo elogiamos como tal. Pero sabemos que es una persona que le gusta siempre ser la figurita, el que se destaca, el diferente. Que el día que marca 2 goles Gareth Bale en final de Champions, él sale a decir que no sigue cuando no era el momento correcto. Es claro el comportamiento de Cristiano. Puede ser que sea cábala, sí, puede ser, pero es la posibilidad mínima que sea cábala y que por eso él quiera patear el quinto penal. Sabemos que el que patea el quinto penal tiene otra trascendencia en la serie, Porque usted patea 5 penales y de repente le preguntan al rato quién pateó el 1, el 2, ni se acuerda. Pero sí se acuerda que el 5 es el decisivo, que sale corriendo, se saca la camiseta, festeja, todos vienen y lo abrazan. Tiene una importancia mayor. Y sabemos que Cristiano quiere esa importancia, quiere colocar ese sello de él salir en la tapa de los periódicos corriendo, mostrando su cuerpo y diciendo fui el 5, el más importante. Sabemos que está relacionado con Cristiano, o sea, no hay que ser un experto para darse cuenta. Tiene muchas cosas excelentes y muy buenas Cristiano, hasta digo más, es un ejemplo a seguir por los futbolistas el esfuerzo de Cristiano. Pero en este aspecto, es una persona muy egoísta. Piensa en él por encima del equipo, por encima de los compañeros. En muchas ocasiones se han dado hechos similares. No es casualidad. Entonces, bueno, sabemos que acá no pasa por cábala. Acá pasa por otra cuestión del famoso yo, yo y yo. Pero bueno, son interpretaciones. Yo he salido a defender a Cristiano en algunas injusticias que se han dado con él, como ahora que lo critican por perder finales. Que simplemente es una estadística y nada más. Porque él es un ganador de finales. Cualquiera va a perder finales y él puede perder finales. Pero no se puede ganar siempre. Nadie puede ganar siempre. Y también tiene que ver mucho su técnico, el rival, sus compañeros. Pero en esta del 5 penal no se lo puede defender. Señores, ha sido un placer. Manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También a la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. Y recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Y deseo que lo hayan disfrutado. El viernes no se pierdan la tercera emisión del programa. Es Así y Punto.